en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
¿Qué haces? ¿No lo notas? Desde que nos movemos de manera sostenible, Madrid tiene otro aire. A ver. Oye, pues sí. Gracias por moverte caminando, en bici, patinete y transporte público. Gracias a ti. Madrid respira. Ayuntamiento de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Bueno, estaba buscando esta semana, viendo que tuvo una lesión muy grave Gaby.
Sí.
Un jugador que se lesionó gravemente siendo muy joven.
Sí, y que luego, cuando se recuperó, ya no fue el mismo jugador que fue antes. Que, no, que esperemos que a Gaby no le suceda, por el bien de la selección española sobre todo. Un jugador que se lesionó con 19 años, como Gaby, que era zurdo cuando jugaba al fútbol, cuando era bueno y luego también, y que se lesionó no con la selección absoluta, sino con la selección sub-21. ¿Vale? Y la pista de hoy es que, bueno, lo podemos asociar un poco a Julio Iglesias, porque más o menos hizo el mismo recorrido vital.
Está bien esa pista.
Por lo menos hasta los 30, 30 y pico años.
Sí, sí, yo creo que alternó un poco ahí y luego ya, ¡pum!
¡Pum!
Sí, esta pista ya...
Le podían hacer una película también, ¿verdad?
Es casi definitiva. Coincidió como quinta con dos jugadores muy que sí tuvieron... Él era muy bueno, al nivel de los otros dos, pero los otros dos han sido estrellas de ese equipo.
Exactamente.
Más no podemos decir.
Sí, está chupado ya, tío.
Más no podemos decir. Nos falta cantar, ¿eh?
Efectivamente.
Bueno, Pedro.
Ay, madre.
Venga, mañana resulta.
Estoy enfermo. Hasta luego.
Un abrazo. Gracias, Pedro Martín. Bueno, producto del partidazo, vamos a escuchar la conversación anoche en el partidazo con Juanma Castaño.
¿Me van a dar ellos el audio que ellos quieran?
Hombre, no, sí. Te van a dar que tú quieras.
O, ¿quién dice sí?
Yo.
¿Quién eres?
Ángel García.
Ah, pero pensé que eras foto. ¿Tú qué? Si me van a dar ellos el audio que quieren... De la jugada que quieren, vamos. O realmente vamos a tener acceso nosotros a los audios
Sí, te van a dar 2.000 horas de audio para que tú escojas el que tú quieras. Justo el del penalti y el de tal. Estás tú que sí.
Bueno, a mí que te den cualquier audio, si es verdad, me parece un avance.
Contéstame, si crees que va a ser eso.
Que te den cualquier audio, si es verdad, me parece un avance. Si no está cortado, si no está... O sea, si es directamente una jugada y se escucha la conversación de la misma, a mí eso ya me parece que es un avance.
Sin editar.
Sería un avance porque el otro día el Levante pidió los audios del Leganés Levante y no se los dieron.
No se los dieron,
sí, correcto. Que en cambio le ofrecieron al Girona que oyera los audios cuando pasó lo de David López. Resulta que en aquellos audios posiblemente el CTA tenía los pelos de la burra en la mano, claro, y por eso los ofrecía. Y el otro día en el partido entre el Leganés y el Levante, curiosamente... No los ofrecieron. Bueno,
por eso, si no lo hacen a tiempo real, pues al final...
A tiempo real sería un audio fantástico. El audio más escuchado en Movistar es el de COPE, después de la narración del partido, pero como compitamos con el audio bar, o sea, la gente pondría el audio bar todo el rato, vamos. Es que
tampoco estamos pidiendo que se alineen los planetas.
No, ni que se desclasifiquen los papeles del Pentágono.
Los audios del VAR que ya anunció ayer Fouto, que se van a escuchar próximamente en las televisiones y en las radios. Bueno, la encuesta del día en @deportescope pregunta, ¿qué pregunta, Daniel Asenjo?
Preguntamos por José Mourinho, que ha dicho en la RAI que solo un loco se va del Real Madrid cuando el Real Madrid le quiere, y dice Mourinho que ese loco es él. Pero preguntamos si Mourinho se fue del Madrid o le echaron. Estamos camino de 1.000 votos. De momento, el 71% dice que a Mourinho le echaron del Madrid.
Le echaron. Bueno, ahora lo vamos a discutir porque la memoria es selectiva, ¿eh? No se acuerda bien la gente de lo que pasó.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Estamos ya en las 3:30, las 2:30 en Canarias. Este martes ha sido el Día Mundial de la Televisión, ese aparato que llegó a las casas en los años 50 y supuso pues toda una revolución en el mundo del entretenimiento y de la información. Pero bueno, que nunca ha desbancado a la radio. Vamos a defender un poquito también lo nuestro. Pues aprovechando ese Día de la Televisión y como los jueves aquí en Mediodía hablamos de cine, pues hemos dicho, vamos a repasar grandes películas que nos han metido de alguna manera en la pequeña pantalla. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Tú eres muy de tele o no?
Pues bueno, mira, ahora no, porque con todo el cine, pero he sido muy de tele. Ahí he descubierto los grandes clásicos del cine, cuando se ponían dos rombos, un rombo, ¿te acuerdas?
Con Hombre Rico, Hombre Pobre, ¿te acuerdas la serie?
Sí.
Me acuerdo perfectamente que mis padres decían, a la cama todos, porque tenía dos rombos.
Fíjate tú que yo la primera con dos rombos que vi, siendo muy jovencito, fue mi madre que dijo, ¿te quedas a verla? Porque le pusieron dos rombos a Diálogo de Carmelitas. Fíjate. Nada menos, o sea, si le pones a esa película, que es maravillosa. Luego escribí un libro sobre cine y revolución francesa y escribí el capítulo de Diálogo de Carmelitas, pero la descubrí allí como tantas otras cosas y por supuesto he aprendido todo lo básico con los teleñecos, claro, que era como aprendíamos 1, 2, 3 y cosas de estas.
Qué bueno, o sea, los teleñecos. Bueno, muchos recuerdos de la televisión y muchas cosas en común también, el mundo de la imagen, ¿no? Entre la pequeña y la gran pantalla. Y vamos a repasar eso, vamos a repasar películas que tratan sobre el mundo de la televisión y teníamos que empezar evidentemente por esta, por El Show de Truman. Una sublime crítica a los realities que muestran las vidas y secretos de las personas por televisión.
Truman, soy el creador del programa de televisión que llena de esperanza y felicidad a millones de personas.
Nada era real.
Tú eres real.
¡Di algo, maldita sea! ¡Estás en la televisión!
Bueno, pues la película, que está interpretada por Jim Carrey, trata de un hombre un tanto ingenuo que un día descubre que sus 30 años de vida son una auténtica farsa. Su vida es un reality. Todo el mundo ha visto su vida entera desde que nació.
Claro, efectivamente. O sea, se anticipa mucho a la moda actual de los realities. Pero es que la lleva mucho más allá. Porque es que media humanidad le ha visto nacer a Truman hace 30 años. O sea, lo han seguido día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. O sea, sí que es el reality total, ¿no? Y fue una película estupenda donde además Jim Carrey se mostró en el lado también dramático. Pues era un actor, digamos, bastante discutido porque es muy histriónico. Totalmente. Y que aquí tiene un empleo.
Carrey es de los que o te gusta mucho o no te gusta nada, esto, ¿no? Porque te pone un poquito nervioso con tanto gesto y tanto histrionismo. Sí.
Es un dibujo animado, en realidad. Él hizo, de hecho, La Máscara, que es un homenaje a todos los cartoons de los años 40 y 50 de la Warner. Pero aquí, claro, tenía a Peter Weir al frente, que es un director sensacional. Hubo sus más y sus menos en el rodaje, pero Peter Weir se dio cuenta que era un improvisador sensacional y en una película como esta le vino genial. Recuerda que Peter Weir ha hecho Gallipoli, Único Testigo, El Club de los Poetas Muertos, Master and Commander, o sea, es un director.
Pero Carrey no era la primera opción, creo, ¿no?
No, tenía a Robin Williams, que estaba en pleno auge en aquella manera, en aquel modo. Pero en el fondo fue decisión final de Peter Weir, que además le vio en una película que yo no sé qué le vio en esa película, porque es Ace Ventura, un detective diferente, y dijo que le recordaba a Chaplin, lo cual me sorprende. O sea, me encantaría entrevistar a Peter Weir, bueno, me encantaría en general para preguntarle esto, ¿no? De hecho, Jim Carrey se dio cuenta de que era una oportunidad de oro y él en esa época estaba en la cresta de la ola, cobraba 20 millones y acabó aceptando cobrar solo 12. Y de hecho, Peter Weir retrasó un año en la producción de la película porque estaba comprometido Jim Carrey, y esperó a que acabase sus compromisos y grabaron la película. Fue un acierto total de todos, porque fue un exitazo en todos los sentidos y una gran película.
Bueno, tengo datos por aquí. Fíjate, costó unos 60 millones de dólares, pero en taquilla consiguió una recaudación de 4 veces más, 264 millones. Oye, y una cosa que me ha llamado la atención, ¿es verdad que una enfermedad ha acabado llevando el nombre de la película, El Show de Truman?
Sí, hay un psiquiatra, un tal Joel Gold, que en 2008 dijo que tenía unos cuantos pacientes, 5 en concreto, con esquizofrenia, que querían vivir dentro de un show de televisión. Algunos estaban felizmente en el show, otros atormentados, ¿no? Y entonces lo llamó, lógicamente, el delirio del show de Truman. Y eso se enteró el guionista Andrew Niccol, que luego fue un gran director, es el que debutó con Gattaca, es un gran guionista aquí también. Dice, hombre, ¿sabes que has triunfado cuando una enfermedad lleva tu nombre? Pues claro, efectivamente. O sea, eso es una enfermedad, pues eso, como esta, en la que uno se cree que está en un show televisivo y te están filmando por todos los lados. Ahora eso cada vez es más real, porque nos están filmando por todos los lados. Pero, en fin, ahora todos estamos en una especie de macro show de show.
De Gran Hermano, ¿no?
Bueno, claro, sí, sí.
Seguimos con una película que gira en torno a un programa informativo. Buenas noches y buena suerte.
No es momento para que los que se oponen a los métodos del senador McCarthy guarden silencio.
Murrow es el símbolo, el líder.
No podemos defender la libertad en el exterior olvidándonos de la nuestra. Buenas noches y buena suerte.
Una película en la que George Clooney hace multitarea porque ejerce de director, de productor, de guionista, también de actor, y un título de la película sacado de la coletilla que usaba el periodista Edward Murrow en todos sus programas radiofónicos y televisivos cuando decía aquello de buenas noches y buena suerte.
Efectivamente, a mí me gustó bastante esta película.
A mí también me gusta mucho.
Aunque es muy combativa en blanco y negro, una factura espectacular. Es una de las mejores de George Clooney como director, aunque yo le tengo un respeto enorme porque me gustan mucho Monuments Men también. Y la última que ha hecho, que se llama El bar de las grandes esperanzas, está en streaming y es bastante valiosa. O sea, es un director bastante interesante. Y aquí, claro, le fascinó el personaje de Monroe porque tuvo una mítica intervención en marzo de 1954 dentro del programa televisivo See It, It Know, que fue clave para echarle un pulso a McCarthy y a su comité de actividades antiamericanas que estaban claramente violando los derechos de la libertad de expresión. Fíjate que Edward Murrow, que vivió de 1908 a 1965, ganó 5 premios Emmys y 5 Peabody Awards durante los años que estuvo en la CBS. Claro, es interesantísimo, ahí se ve también las presiones que recibe de los productores de los políticos, todo el entramado y toda esa, digamos, visión tan importante de los medios de comunicación como controladores de posibles tiranos también en la democracia.
Sí, como, ¿no?, garantes, cual, de las libertades públicas, lo de que siempre decimos nosotros los periodistas, ¿no? Sin periodismo no hay democracia, y es así.
Claro, cuarto poder, me gustaría que fuese así, de verdad, y es verdad que debemos seguir intentándolo para compensar todas las tendencias y todas las correcciones y tal que se van metiendo, todas las ideologías que van restringiendo la libertad de la gente, claro.
Bueno, y la última película de hoy es una que nos mete en la historia de un ganador del concurso ¿Quién quiere ser millonario?
¡Bienvenidos a ¿Quién quiere ser millonario?
Catedráticos, médicos, abogados nunca pasan de las 60.000 rupias. Él va por 10 millones.
¡Qué jugador! ¡Lática!
La película es Slumdog Millionaire y, bueno, que es una grandísima película con una banda sonora también magnífica, Jero.
Bueno, antes hemos hablado de realities, de informativos y magazines, nos faltaban los concursos. Y qué mejor que esta película es sobre ese concurso, ¿Quién quiere ser millonario? A mí me encanta esta película, primero por la banda sonora que estamos escuchando de A.R. Rahman, que es impresionante, buenísima, donde se juntan los ritmos de Bollywood con el mejor hacer del cine occidental, representado en este caso por un gran director que es Danny Boyle, el que hizo Transpoiting, el que hizo Millones, Yesterday, la última, y que aquí con cámaras, con un presupuesto bajísimo, hizo un peliculón que se llevó 8 Oscars, incluido Mejor Película, y una visión genial, me parece genial, de la televisión, de los concursos, del afán de superación, de las injusticias sociales. A mí me parece una película, bueno, maravillosa.
Hay que decir que la película nos cuenta la vida, ¿no?, de un camarero, de un chaval de 18 años, muy sencillo, sin estudios, que se presenta a la versión india de este popular concurso que lo hemos tenido también aquí en España, ¿Quién quiere ser millonario?
Claro, y para sorpresa de todos va respondiendo una tras otra, sin tener
formación. No me hagas spoiler, ¿eh? No me hagas spoiler, Jero.
No, pero bueno, va pobre. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Hay trampa? ¿No hay trampa? Ese es el gran dilema. La gente se pone nerviosa, los productores también, la policía también. Y va contando a la vez toda la historia de él en un barrio de los arrabales de Mumbai, espectacular, que ha rodado allí el propio Danny Boyle. Es magnífica. A mí me parece una película sensacional. Tuve el honor, además, de hacer la primera proyección en España en la gala del Círculo Escritor de Cinematográficos, y me encanta esta película y me encanta Danny Boyle, que es encantador. Es un tipo, tiene ya 67 años y director magnífico.
Bueno, tres grandes películas, ¿eh? Las que nos has traído hoy, Jero, para hablar del mundo. No, no me suelo quejar casi nunca, pero hoy
pero hoy son muy buenas.
El show de Truman, buenas noches y buena suerte, y esta última de la que estamos hablando, que nos lleva al mundo de Bollywood, nos lleva a la India, Slumdog Millionaire. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13, pues Jero, la semana que viene más. A ver qué trama tratamos entonces.
Aquí estaremos, si Dios quiere, Dios dirá, hay que mantener la intriga.
¿Qué nos deparará la actualidad y qué películas trataremos el jueves que viene? En esto fin, lo sabremos en 7 días. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y te hablo ahora de uno de los protagonistas de la semana, que ya sabes que es Javier Milei, el recién elegido presidente de Argentina, que escucha a quién dedicaba su victoria.
Y se imaginarán a quiénes también. A mis hijitos de cuatro patas, a Conan, a Murray, a Milton, a Robert y a Lucas.
Pues sus hijos de cuatro patas son cuatro perros, cuatro mastines ingleses, con una cosa en común: son genéticamente idénticos porque son los clones de su primer perro, Conan, que falleció en el año 2017. La clonación de mascotas es una práctica cada vez más extendida en algunos países. Aunque no hay datos al respecto, las empresas aseguran que es un negocio en auge, pero que sin embargo es desconocido, no conoce todo el mundo. En Argentina es ilegal, por eso Milei pues se tuvo que ir a Estados Unidos para llevar a cabo esta clonación de su perro Conan, una práctica permitida en Estados Unidos, pero no, sin embargo, como te decía, en Argentina, aunque Milei ya ha comentado su intención de legalizarla en su país. ¿Y en España qué? ¿Qué dice la ley en nuestro país? Bueno, pues aquí también es legal. De hecho, ya hay empresas que se dedican precisamente a esto. Se prohíbe, eso sí, hacerlo para uso alimentario, pero puedes hacer lo mismo que Milei, clonar a tu mascota. La empresa Embryo Tools, con sede en Barcelona, se ha especializado, por ejemplo, en la clonación de caballos. El doctor Nuno Costa Borges es el director general de la empresa.
Se empieza con la obtención de una biopsia del animal que se pretende clonar. Se procesa esa biopsia para obtener millones de células y se obtienen óvulos, y de esos óvulos se elimina el material genético y se reemplaza por el DNA de las células que previamente obtuvimos del animal que se pretende clonar. Ese óvulo reconstruido se activa artificialmente para que pueda empezar a dividirse. Si el embrión se ha dividido bien, sería cuando se podría transferir a una hembra para que pudiera gestar ese embrión.
Te acordarás que fue la oveja Dolly, la famosa oveja Dolly, el primer animal clonado de la historia. Corría el año 1996, con mucha polémica, por cierto, generó un debate muy importante. Vivió 6 años y medio, la mitad de lo que suelen vivir estos animales. Desde entonces, la técnica nos cuenta que ha evolucionado muchísimo.
Normalmente se tienen que transferir varios embriones hasta conseguir una gestación normal, pero una vez conseguida, el clon normalmente sale como si fuera un caballo producido con otro tipo de tecnologías. Este estigma de que los clones tenían más problemas y que no tenían una esperanza de vida normal, pero no es algo que no se ha demostrado con las técnicas actuales.
Otra de las pioneras en esto de clonar mascotas fue la cantante Barbara Streisand. Lo hizo en el mismo año que Milei, en 2017, con su perra Samantha. Obtuvo 4 cachorros genéticamente idénticos. Uno murió, otro lo regaló y ella se quedó con los otros dos. Bueno, te puedes imaginar que esto no es barato. Los precios oscilan entre los 50.000 y los 100.000 euros, dependiendo del animal. En el caso de la empresa Embryo Tools, se han especializado en caballos, sobre todo de competición, y tienen un perfil muy concreto de clientes.
El precio varía un poco en función también de cuánto puede aportar la persona que quiera clonar. Son clientes que participan en competiciones ecuestres y bueno, tienen ejemplares con una genética única, entonces por diferentes motivos tienen interés en mantenerla, y una de las vías para poder hacerlo es con la clonación.
Pues este tema, este asunto, el de la clonación, aunque sea de animales, siempre plantea un debate ético, del que vamos a hablar a continuación con Rafael Amo, rector de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia Comillas. Rafael, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, la clonación es una técnica con, podemos decir que con muchas, muchas aristas desde el punto de vista ético. ¿Qué dilemas plantea?
Bueno, vamos a ver, como bien habéis distinguido entre la clonación humana y la clonación animal.
Al referirnos a la clonación animal, que es lo que nos compete hoy, evidentemente podemos dejar excluido la cuestión de la dignidad, es decir, el usar o provocar la clonación humana o buscar la clonación humana atentaría gravísimamente contra la dignidad humana y de hecho está prohibidísimo por todos los convenios internacionales. Pero ya referidos a la clonación animal, yo creo que al menos, a mi juicio, hay como tres aristas que has descrito tú, ¿no? Una es el principio de precaución, que es un principio bioético que ya se incorporó hace muchos años, por lo cual pide considerar atentamente las consecuencias de introducir en los ecosistemas modificaciones genéticas. Al fin y al cabo, una clonación es reducir biodiversidad genética. Entonces, bueno, hay que considerar muy mucho qué estamos haciendo con los ecosistemas o con la introducción de este tipo de manipulaciones buscadas en los ecosistemas. Una segunda arista, a mi juicio, es la cuestión de la justicia. Es decir, hasta ahora, sobre todo referido a estos casos de clonación de mascotas, una clonación por ocio, ¿no?, que podemos decir, bueno, ahí estamos gastando una serie de dinero, que es verdad que es particular, cada uno con su dinero hace lo que quiere, si está legítimamente obtenido, pero a mi juicio hay que tener en cuenta que hay muchas necesidades en este mundo, muchas personas necesitadas, a las cuales podemos buscar la eliminación de la desigualdad, de la injusticia con ese dinero antes que esta cuestión. Pero es un principio que hay que tener en cuenta, aunque pueda ser discutible por muchos. Y en tercer lugar, yo creo que otro de los aristas es la cuestión del bienestar animal. Es decir, nosotros cada día estamos más preocupados por el bienestar animal, hasta en los supermercados bebemos leche de bienestar animal, ¿no? O las gallinas de bienestar animal para la producción de los huevos que comemos. Y eso nos preocupa y es un valor en alza. Entonces, esta clonación, que no es tan inocua como aparentemente pueda parecer, someter a los animales a esas dificultades a las que les podemos someter, no creo que vaya muy acorde con ese valor en alza de bienestar animal que tenemos en nuestra sociedad.
Estamos hablando de la clonación animal, que es una práctica que, como decimos, una técnica está cada vez más presente, ¿no? Es legal en muchísimos países del mundo, en otros no, pero cada vez se extiende por diferentes países. Una de las variables es el uso para fines médicos, para tratamientos humanos. ¿Dónde está aquí el límite? ¿Cuál es la línea roja?
Bueno, vamos a ver, los animales, la legislación permite, de hecho hay, en los animales son utilizados para la experimentación animal, ¿no? Uh-huh.
En los laboratorios y en los ensayos.
En los laboratorios y en los ensayos clínicos, uh-huh, ¿no? Entonces, la ley, la legislación española pide que se haga siempre la atención a tres principios. El de reemplazo, el de reducción y el de refinamiento. Es decir, que siempre que se pueda evitar, se evite el uso de animales, que siempre que se pueda reducir su uso se reduzca, y el refinamiento, es decir, que siempre se busque hacer el mínimo daño posible. Como digo, la clonación no es tan inocua como aparentemente pueda parecer, entonces utilizarlo como método común para buscar líneas celulares o buscar animales que permitan líneas celulares más óptimas para la investigación, hay que tenerlo siempre en cuenta con estos tres principios que marca la legislación.
Pero, por ejemplo, la ley aquí en nuestro país solo prohíbe la clonación animal para uso alimentario, ¿no?
Sí, claro. No, está permitido para la clonación, para el experimento, para búsqueda de líneas celulares o animales, uh-huh, para la investigación, está permitida. Pero se ha de hacer en atención a esos tres principios, es decir, buscando no usarla como método común, uh-huh, porque hay que buscar el refinamiento, el reemplazo y la reducción.
Y te pregunto, Rafael, en el caso, por ejemplo, de animales en peligro de extinción.
Bueno, también se puede utilizar para evitar la extinción de animales, la extinción de especies. Lo que ocurre es que también hay un problema, y es que la clonación reduce la biodiversidad genética, es decir, y la riqueza precisamente de los ecosistemas es que haya biodiversidad genética. Lo hemos visto en la pandemia. Las zoonosis son cada vez más peligrosas porque vamos reduciendo la biodiversidad. Entonces, usar la clonación para evitar la extinción de una especie está bien porque la puedes evitar, pero teniendo en cuenta ese riesgo. y que no podemos agotar los animales hasta la extinción o hasta el borde de la extinción y utilizar después la clonación para salvarlos, ¿no? Hay que proteger la naturaleza, los ecosistemas y los animales muchísimo antes.
Hablamos de una técnica que es cara, decíamos que, bueno, que no todo el mundo se lo puede permitir, no está al alcance de cualquiera, pero si llega un momento en el que esta clonación animal se va extendiendo y resulta más asequible y mucha más gente puede acceder a ello, ¿qué pasará?
Pues supongo que accederán más a ello, ¿no? Pero como de hecho estamos viendo que por ejemplo, en España ya hay más mascotas registradas que niños, ¿no? Yo creo que esto hay que considerarlo, ¿no? Yo cuando lo pienso, me acuerdo de la obra de Eric Fromm, ¿no? Eric Fromm, el psicólogo del siglo XX, que venía a decir que el ser humano tiene una separatidad y una necesidad de complementarse, pero con otra persona. Entonces, a mi juicio, cuando una sociedad busca masivamente la complementariedad de que el ser humano necesita en otra persona, la encuentra en animales, yo creo que algo deberíamos repensar, ¿no? Deberíamos volver a pensar de nuevo, que no nos encontramos en otros, en otra persona, ¿no? Eso yo creo que banalizar la clonación de mascotas o banalizar el uso de la clonación para tener la misma mascota, que además nunca va a ser la misma, porque la clonación es clonación genética nuclear, pero todo el fenotipo que se desarrolla, la mascota no es exactamente la misma. Entonces, yo creo que ahí se mezclan varios elementos que deberíamos considerar, porque yo creo que es una pérdida de humanidad de una sociedad cuando busca la clonación animal para la satisfacción de esa separatidad que todos tenemos.
Pues nos quedamos con esta reflexión. Rafael Amo, rector de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia Comillas. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Rafael. Bueno, pues precisamente sobre esto te preguntábamos hoy en mediodía, si tienes o si has tenido mascota, ¿qué significa para ti? ¿Qué es lo mejor y lo peor de tener un animal en casa? Y si harías lo del presidente argentino, lo de Milei, si clonarías a tu mascota, si pudieras. ¿Qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Bueno, hay tantas opiniones como mascotas pueden tener
y como
nuestros
oyentes.
Sí, exactamente. Bueno, Isabel, desde Málaga, dice que a ella lo que le gusta son los ojitos de su gatito.
¡Anda!
Pues yo tengo una mascota que se llama Shah. Es un gato persa que lo tenemos desde hace casi 2 años y medio. Y es la mejor compra que he hecho en toda mi vida. Y para mí es uno más de la familia. Y nos hace muy felices.
El tener un animal es una responsabilidad muy grande. Yo tengo 3 perros y me cuestan como un hijo. Vacunas y comida y tenerlos bien y jugar con ellos y que hagan deporte porque si no se estresan. En fin, si tienes un animal tienes que cuidarlo. Si no lo vas a cuidar, mejor que no tengas animales.
Bueno, escuchábamos a Isa, que estaba feliz con su gatito de ojos verdes. Ese gato persa, son preciosos los gatos persas. Y escuchábamos también a Manolo, de Palma de Mallorca, que ha dicho una cosa que es así. Tienes que tener en cuenta que el animal supone una enorme responsabilidad para los dueños, ¿no? Que hay que cuidarlo y que supone también un desembolso económico, en ocasiones importante.
Sí, eso.
Pero
desde
yo
luego
creo que ese aspecto, el económico, el que es amante realmente de los animales, no lo mira.
Eso, sobre todo cuando es tu mascota, pues
claro.
Ahí digamos que el cariño te hace invertir lo que haga falta.
Pero sí, si es
para
verdad
que
hay que
bien
tenerlo perfectamente vacunado, que de vez en cuando se ponen malitos, hay que llevarle al veterinario, que tienen un seguro de responsabilidad civil, etcétera, etcétera, etcétera. Que hay un gasto económico, pero bueno, la compañía que te hacen los animales es que lo compensa absolutamente
y al final,
todo.
Mira, Pilar, el tiempo que inviertes en cuidar a ese animal es lo que también se transforma de alguna manera en el cariño que le acabas teniendo, claro.
Oye, aquello de que siempre, ¿quién es el que mejor te recibe cuando llegas a casa? El perro. ¿Quién tiene perro? Claro.
En mi caso era el hámster.
Siempre, el hámster. ¡Ay, tu hámster! Que volvemos al hámster de Correas,
es que
todavía
tengo,
no supera
tengo,
el duelo.
Lo tengo clavado.
Más oyentes.
Bueno, Marigen dice que tiene una mascota, pero nos cuenta una anécdota que le pasó con un carlino en un parque.
Cuando estaba embarazada de mi primera hija, bajé un día al parque con el perro, a sacar al perro, y de repente oigo a una señora que llama a su carlino Valeria, llamándolo a gritos, y yo quería ponerle a mi hija Valeria. Bueno, de hecho se lo puse, pero vamos, me costó un poco y me daba mucho la risa de pensar que llamaba al perro igual que a mi niña.
Bueno, es que muchos,
también te puede pasar,
muchos perros tienen nombres de personas. Yo tengo unos amigos que tienen un perro que se llama Julián y me hace muchísima gracia. Ostras. Cuando por el parque van, pues eso, Julián. Pero no sé,
Imagínate cuántas veces me gusta
le pega al perro que le llamas a Julián.
Alguno se ha dado la vuelta porque pensaba que estaba mal.
Oye, vamos a ver qué nos cuenta María Jesús, que tiene un perrito, pero parece que no está muy contenta.
Porque es que es complicado, tiene un carácter muy difícil, es muy exigente y es muy, como dicen aquí, muy saborío. Cuando él quiere, tiene que ser cuando él quiere, como quiera. Así que no creo yo que yo lo clonara, porque es que tiene un carácter difícil. Yo la verdad es que a lo mejor es que no lo he educado bien, pero me preocupa más educar a mis hijos que al perro, así que nada.
Con uno ha tenido bastante.
Bueno, María Jesús, es que a veces los perros pues tienen, como dices, un carácter difícil y en este caso hay que llevarlo también a un educador, lo que supone también lo que decíamos antes, ¿no? Pues que hay que gastarse su dinerillo en ello. Pero sí cambian, ¿eh? Muchas veces el carácter cuando lo llevas a un centro donde con una serie de sesiones pues educan al perro.
Hay que educarlo también, claro. Claro, sobre todo un perro que va a convivir no solo contigo, sino que va a estar por la calle y va a tener que relacionarse con otros animales.
En fin, las mascotas que nos hacen tanta compañía, sino que nos lo diga Pilar Cisneros. Compañera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues sí, hacen mucha compañía, la verdad.
¿Qué nos vais a contar en
la tarde, pues
COPE?
También lo estamos contando en COPE, ¿no? Otro nuevo caso de contenido pornográfico y vejatorio compartido por hasta 1,000 adolescentes de 7 colegios de San Sebastián. Ha salido a la luz para preocupación de todos los padres y madres, yo creo que de toda la sociedad, ¿no? Porque de verdad no se puede poner coto a este acceso a la pornografía, pues vamos a incidir de nuevo en ello en la tarde.
Enseguida, en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Parece que esta madrugada se ha acordado ese alto el fuego. Portavoz de las fuerzas de defensa israelíes. ¿Qué tal, capitán Kaplan?
Es más bien una pausa operativa en este momento, una pausa táctica.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
En Línea Directa sabemos que también a los moteros os viene bien un buen ahorro cuando acaba el año. Por eso, este noviembre, tenemos algo para vosotros. El mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 20% el precio de tu seguro de moto con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Llega la traca final del Black Friday de MediaMarkt. Solo hasta el 26 de noviembre tienes un QLED Samsung de 65 pulgadas 4K por 699 euros. O un Samsung Galaxy S23 de 256 gigas por 696 euros. MediaMarkt.
Lo tenemos, Santi. ¡Lo tenemos!
Hola, Bea. ¡Cuánto entusiasmo!
Tenemos un pelotazo. Tenemos a nuestro primer invitado, que es famosísimo.
Dime quién es.
Top Secret. Oye, Santi, vámonos de viernes.
Por favor.
Venga.
Os esperamos.
La noche del viernes, Santi Acosta y Bea Archidona están de viernes en Telecinco.
En Vision Lab, Black Friday y hasta el 60% de descuento en gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos. Hasta el 60%, solo hasta el 27 de noviembre. Más info en visionlab.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Activa el modo Black Friday de Carrefour y ahorra a full con un 20% de descuento en todos los bombones y todos los jamones en pieza. Descuento en cupón canjeable para próximas compras. Hasta el 26 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La Black Week de Hyundai es única, porque este año para ti se convierte en Black Year. Disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama durante el primer año. Y para que más gente se pueda sentir única, ampliamos hasta el 30 de noviembre. Financiando con Banco CTLM SAU. Más información en Hyundai.es.
Esta semana sigue la Black Week de Alena Flelu. Otra semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Miércoles y jueves 70%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Solo este jueves y viernes en el Black Friday Total del Corte Inglés. Tienes hasta un 40% de descuento en moda, lencería y zapatería. Y además consigue un 20% de regalo para tus próximas compras desde el sábado 25 al lunes 27 en todo. Consulta condiciones. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés en tienda, web y app.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se van a decir muchas cosas en las próximas horas, en los próximos días. El hecho de preguntar por qué Gavi no descansa o por qué Gavi juega y otros descansan. Es independiente esta locura de calendario de la suerte de las lesiones.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.